Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches, bienvenidos otra vez a Sobre la Tierra, hoy es jueves 20 horas. Y aquí estamos con Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa, y aprovecho para saludarlo. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo Roset.
¿Cómo estás?
Muy bien, me encanta escuchar tu voz clara y sana.
Por suerte me volvió la voz, el jueves pasado fue complicado.
Increíble.
El programa. Pero bueno, salimos adelante, ¿no?
¿Qué tenemos para el programa
hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos dos entrevistas acá en el estudio, y en la primera parte nos van a visitar Karina Balestrace, que es investigadora independiente del CONICET y docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad, y Cecilia Pérez Pizá, que es docente de la misma cátedra. Y ellas nos van a explicar cómo es esta metodología novedosa de aplicación de plasmas fríos que hace años que vienen desarrollando para eliminar microorganismos patógenos en las semillas, y puntualmente acaban de publicar un trabajo en el que informan reducciones de hasta un 80% en ciertos hongos en semillas de soja. Así que
increíble, 80%, un montón.
Es un montón.
¿Y en la segunda parte?
Y en la segunda parte, Seba, nos va a visitar Marina Omassini, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad y es investigadora independiente del CONICET. Y Marina nos va a contar la actualidad de sus investigaciones con endófitos, que son unos microorganismos que crecen dentro de las plantas y que les brindan a estas plantas ciertas características que las hacen comportarse de determinadas maneras en su ambiente natural, ya sea entre comillas, ¿no?, con sus enemigos o con sus amigos.
Claro, complejo, pero por suerte vino Marina.
Por suerte ella nos va a explicar todas estas cosas. Así que, presentado el programa, los dejamos con Leandro, que nos va a poner una bonita canción.
Stop me now. Stop, stop.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos, por suerte, aquí en el estudio con dos visitas. Karina Balestrace, que es investigadora independiente del CONICET y es docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad, y Cecilia Pérez Pizá, que es docente de la misma cátedra, y están en Sobre la Tierra para explicarnos en qué consiste esta metodología de la aplicación de plasmas fríos para controlar patógenos en semillas. Esto es muy básico, pero bueno, ahora por suerte ellas nos van a explicar. Así que bienvenidas a Sobre la Tierra.
¿Qué tal? Gracias, buenas noches.
No es la primera vez, sabemos que...
No, ya hemos estado hace un tiempito cuando obtuvimos el premio UBATEC en el 2015.
Bien, vamos a ir, gente que vuelve. Quería empezar con una pregunta bastante básica, que es, ¿qué es el plasma frío, no? Que no tengo idea. Sí.
Para hacerlo bien sencillo y que podamos entenderlo, el plasma es el cuarto estado de la materia, se genera a partir de un gas, el que recibe el aporte de unas descargas eléctricas, y ese estado gaseoso pasa a un estado de energía superior, que es el estado de plasma. Y la característica que tiene, que es el plasma frío, es que se genera temperatura ambiente y presión atmosférica, por lo cual nos permite trabajar con material biológico sin que sea un estresor al sistema biológico que lo estamos aplicando.
Pues es un gas como cargado eléctricamente.
Sí, claro. Uh-huh. El gas, nosotros trabajamos con nitrógeno u oxígeno, recibe descarga eléctrica, sí, que lo lleva a un estado que pasa a esas partículas que lo conforman. Uh-huh. Pueden ser especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno, podemos tener ozono. Es una composición bastante, heterogénea, que es fruto de estudio o parte del trabajo de investigación nuestro, es determinar exactamente cuál es la composición del plasma nosotros trabajamos. Pero básicamente, en general, son, lo que te dije recién, sí, la composición básica del plasma.
¿Y cómo es que llegaron a que la aplicación de ese plasma puede servir para controlar patógenos en semillas? ¿De dónde venía o en dónde se usaba plasma antes? ¿De dónde sacaron la idea?
Mira, esto surge, nosotros tenemos una gran fortaleza, que es que somos un grupo interdisciplinario. Uh-huh. Estamos conformados por ingenieros electromecánicos, físicos, bioquímicos y agrónomos. Y los ingenieros y físicos habían de la UTN, el doctor Leandro Prevosto, su grupo, habían desarrollado esta tecnología, sabían que había empezado a haber algunas publicaciones en aplicaciones de control biológico, control, uh-huh, de patógenos, pero no sabían muy bien qué hacer, y ahí fue que nos contactaron. Desde la página del CONICET buscaron claro, de la UBA, a ver quién podría estar interesado, y ahí fue que nos comunicamos y empezamos a trabajar. Nosotras veníamos trabajando con control de patógenos como Fusarium, y bueno, dijimos, probemos a ver qué pasa, y así fue. Fue un poco la suerte, el interés y bueno, y los que nos juntamos, que surgió, fue que surgió este tema.
Me acuerdo en la nota anterior que habíamos hecho en Sobre la Tierra que era sorprendente porque habían logrado un 100% de control. Me acuerdo que me había impactado control total con una técnica novedosa.
En ese momento trabajamos con Fusarium, como decía, que era lo primero, y fueron los primeros resultados sobre ese patógeno fueron increíbles, porque la verdad no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, y encontramos esto, un control del 100% de Fusarium, con una mejora de la calidad del poder germinativo y del vigor en las semillas, que era la verdad muy muy importante, y nos mostraba que la tecnología podía ser utilizada.
Promisoria. Uh-huh.
Yeah. Una cosa que estaba pensando, no sé si para la radio quizás es útil, pero me imagino la electricidad en el gas, ¿eso es visualmente cómo se ve? ¿Se ve algo?
Se ve el color que toma esa mezcla de gases a la que uno le aporta los electrones. Uh-huh. Toma un color que nosotros decimos siempre que parece una hornalla dada vueltas, porque claro, se ve, si apagamos la luz, se ve el color ese entre violeta y azul, se puede apreciar.
Claro. Y decían antes que a las semillas no les daña, digamos.
Sí, exacto. Tenemos la suerte, porque la verdad es que es una suerte, que daña, por ejemplo, a hongos y a bacterias, las mata, pero a las semillas no les hace ningún tipo de daño, y no solo eso, sino que les las beneficia mucho, mejora la calidad de las semillas, lo cual es, bueno, una ventaja. Por supuesto tiene que ver con cómo son las células, que son diferentes, la célula fúngica y bacteriana, uh-huh, de la célula vegetal. Así que, bueno, por suerte, producen distintos tipos de efectos según el tipo de tejido del que se trate.
Claro. ¿Cómo es que la beneficia a la semilla?
Bueno, lo primero que pudimos ver es que el poder germinativo, la capacidad de germinar de las semillas se ve acelerada, uh-huh, y eso favorece al desarrollo general de la planta y el vigor, y digamos, al estar la semilla sana, cambia totalmente la calidad. Entonces un lote que podría estar catalogado como de baja calidad, con la aplicación de plasma lo llevamos a una de alta calidad y para el productor es muy significativo.
Claro, y estaba pensando un poco, bueno, tal vez por ahí metiéndonos en esto de la publicación, ¿no? Porque la publicación acaba de salir.
Sí, ¿no? En marzo del 18, ¿no? Ahora, sí.
¿Y cuáles fueron los hongos que controlaron? Porque recién hablabas de Fusarium, que es un hongo del suelo, pero que ahora trabajaron con otros.
Sí, a raíz de la tesis de Cecilia, ella trabajó con el complejo de aporte Fomopsis, porque uh-huh, en ese momento la campaña, digamos, de ese año, el 2015-2016, las semillas que obtuvimos y analizamos los patógenos mostraron una mayor incidencia en ese complejo. Entonces nos focalizamos en ese momento a las necesidades de esa campaña. Y fue así que, bueno, dejamos por un poco de lado al Fusarium y nos dedicamos, y toda la tesis doctoral de Cecilia se desarrolló en función de el control de este patógeno.
Y tanto Fusarium como Fomopsis, uh-huh, son causan daños de importancia económica. ¿Pero por qué eligieron?
Sí,
vale, digamos, más allá de que eran los que estaban, uh-huh, presentes en ese momento.
Tal cual, eran hongos muy asociados, sobre todo el complejo de aporte, a los problemas de excesos de lluvia en la época de cosecha. Y generan muchísimas pérdidas primero en el campo, cuando se siembra, porque la semilla se pudre, uh-huh, y luego el complejo está formado por varios tipos de hongos que producen distintos tipos de enfermedades a lo largo del ciclo del cultivo y causan pérdidas enormes. Y uh-huh, si había mucho, son un grupo de hongos que se transmiten por semilla, con lo cual uno lo va llevando al campo, claro, siempre asociado a la semilla.
¿Y actualmente cómo se trata esta problemática?
Y básicamente con fungicidas curasemillas, que uh-huh, un poco por ahí viene la novedad nuestra, que es, si bien es cierto los plasmas están siendo utilizados siempre en escala de investigación, pero a nivel mundial para el control, por ejemplo, de hongos que son contaminantes de semillas, nosotros lo proponíamos como para controlar este tipo de hongos que no están contaminando, sino que están en los tejidos más internos de la semilla. Así que, bueno, en principio.
Y lo que vemos de ventaja es justamente que, si bien hoy por hoy el problema se resuelve con un fungicida, un producto químico, uh-huh, nosotros al implementar esta tecnología reducimos la contaminación ambiental, porque el plasma no tiene, digamos, ningún residuo tóxico, el cual, digamos, es muy importante para nosotros el devolver no solo una buena calidad al campo de las semillas, sino también reducir el uso, el impacto ambiental de los fungicidas.
Claro. Tenemos que ir a un corte. Pero bueno, volvemos en un minutito.
Caminando lento hoy, 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 así va mejor, me
segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de nuestra facultad, la FAUBA. Seguimos dialogando con Karina Valestrace y con Cecilia Pérez Pisa acerca del plasma, de la aplicación de plasma y del control, en este caso fúngico, sobre semillas. Y habíamos dejado en el bloque anterior, estábamos hablando sobre la tecnología, sobre el nada de impacto sobre el ambiente, ya que una vez que se aplica desaparece estas partículas de plasma.
Justamente la aplicación no deja ningún residuo ni contaminante ni no contaminante. O sea, el efecto se produce en la semilla contra el patógeno, los cambios metabólicos se dan digamos a favor del desarrollo de la semilla y en contra del patógeno, pero digamos en función del ambiente no se produce ninguna modificación porque no hay un residuo que modifique el suelo, el agua que pueda estar circundante al cultivo.
Uh-huh. Y estaba pensando acerca de la estos experimentos son más que nada en condiciones controladas, ¿no? Si uno pensara en escalarlo y trabajar con mayor cantidad de semillas, que por ahí son volúmenes más cercanos a lo que se aplica o lo que se siembra en la realidad.
Mira, nosotros contamos con el prototipo que se desarrolló por el premio UBATEC, que es una escala intermedia, pero de acuerdo al informe del ingeniero, es fácilmente escalable porque serían como reproducciones de este prototipo que se ensamblan y fácilmente aplicable para mayor volumen. Nosotros sí trabajamos en una escala de laboratorio, hicimos un ensayo que es parte de la tesis en invernáculos, y el próximo paso ya es hacerlo ensayo en campo, así que ahí estaríamos poniendo, digamos, a trabajar el prototipo a full para poder devolver semillas en gran cantidad a campo. Y bueno, ese es el próximo objetivo que esperemos recibir la colaboración de las semilleras, como Bien. Don Mario, como para seguir adelante y poder hacer varias ensayos a campo de lotes y variedades y bueno, todo lo que requiere un ensayo en campo.
Y vos me decías que ya habían hablado con Don Mario, que habían tenido unas charlas.
Sí, tuvimos unas charlas contándole los nuevos resultados y ellos se mostraron muy interesados en poder hacer este ensayo a campo. Estamos viendo si nosotros queremos hacerlo este año. Y bueno, esperamos poder lograrlo. También tuvimos nuestras, digamos, reuniones con Rizobacter, que también muestran interés en el ensayo. Así que bueno, esperemos a ver qué nos surge este año.
Que se resuelva positivamente.
Sí, bien. Sí, sí.
Una consulta con respecto a los experimentos que estamos hablando, el paper que estamos hablando antes, que tuvimos un buen resultado, ¿no? 85%, 80 y pico%.
De control, exactamente. Claro. Nosotros partimos de un lote de semillas que tenía una incidencia muy elevada del complejo de aporte FOMOPSIS, estamos hablando del 18%. Y llegamos, después de los tratamientos con plasma, a tener controles de alrededor de 80%. Que si bien el 20% restante no lo controlamos, por algún motivo, al trabajar con las semillas, después nos dimos con que teníamos que seguir con las plantitas y seguir demostrando los efectos del plasma a nivel planta. Y cuando nos fuimos a nivel planta, vimos que las plantas no se enfermaban, con lo cual, si bien el control no fue del 100%, porque a los hongos en un 4% los seguíamos viendo, realmente las plantitas de alguna manera es como que esquivaban el ataque de los pocos hongos que quedaban dando vuelta por las semillas.
¿Y cuántas semillas tenían estos lotes que dijiste? Para más o menos tener una idea, no sé si... ¿Cuántas son? No sé, muchas.
Sí,
¿o cuántas plantas?
De hecho, hemos estado trabajando con las reglas internacionales ISTA y poniendo a punto todos los protocolos, y cada vez que largamos algún análisis, hablamos de 400 semillas. Muchas veces las hemos repetido para asegurarnos los datos, así que miles de semillas, cada número que aparece en el paper son miles de semillas, y ahora estamos trabajando en el siguiente paso, que es el estado vegetativo de la plantita, así que son miles de plantitas luego, y bueno, siempre trabajando con un número elevado de repeticiones para asegurarnos la precisión de los resultados.
Me imagino, aparte, para detectar el hongo es microscopio todo.
Sí, tal cual, lupa y microscopio, exactamente.
Sí, sí, aparte, como dice Ceci, pasamos al estadio de plántula, pero ella pudo llevar a cabo el año pasado todo un ensayo en invernáculo que ya nos permitió hacer el ciclo completo de la soja, o sea que llegamos desde tiempo cero hasta desde la formación de vainas, las nuevas semillas. La verdad que el rendimiento que obtuvimos en esos ensayos fueron, sumamente importantes y significativos en cuanto a la diferencia de lo que era el tratamiento con plasma comparado con un tratamiento con fungicida que se puede estar utilizando hoy. La verdad que era, la verdad, muy significativo e importante, así que estamos muy contentos con el trabajo.
Me encanta que sea limpio, ¿no? Porque además fungicida siempre tiene efectos colaterales.
Sí.
¿Y están pensando en aplicar esta tecnología en otras líneas? Limpia.
Sí, sí.
Uno podría pensar en incorporarlo en este control integrado de plagas.
Sí, de hecho, la doctora Silly, que forma parte del grupo, se está focalizando en el control integrado de plagas. Hemos hecho ensayos con gorgojos y la mortandad es del 100% con tratamientos aún menores a los que necesitamos con las semillas, o sea, tiempos muy cortos. Lo cual nos da la pauta de que, podemos ir también pensar en esta aplicación. Y ensayos que hicimos gorgojos con harinas, vemos que la calidad de la harina no se ve afectada. Así que, es el paso que estamos siguiendo ahora, aparte de también tratar de implementar la tecnología en cultivos como trigo, claro. Con fusarium, que es, muy importante poder eliminar el fusarium de trigo. O sea, las ideas y las ganas son muchas, pero vamos.
Eso ya excede tu trabajo de tesis de doctorado.
Sí,
o sea, son líneas más allá de...
Sí, con la tesis doctoral llegamos hasta todo lo que es demostrar diferencias en el rendimiento de las plantas de soja con el tratamiento de las semillas para controlar los patógenos.
Una cosa que estaba pensando, no sé si es una tecnología relativamente accesible, solo podrían acceder empresas grandes ya de por sí la facultad tiene uno, así que supongo que accesible es.
Sí, la verdad es que no es una tecnología que sea costosa. Uh-huh. Los costos de su uso energético, para que vos te des una idea, el prototipo que tenemos hoy, el consumo energético es como una heladera, o sea que un alto consumo. Uh-huh. Y podría ser utilizada en un montón de productos, desde pequeñas escalas como claro. Productos orgánicos, porque al ser una tecnología limpia para todo lo que sea productos orgánicos es sumamente aplicable, así que puede ser a baja escala o a grandes escalas como una semillera.
Claro.
Me parece que la limitación no es lo económico.
Bueno. ¿Se probaron en bacterias?
No, nosotros. Pero a nivel mundial sí, se utiliza muchísimo en medicina, sobre todo para el control de bacterias, biofilm.
Bueno, perfecto. ¿Tenés alguna pregunta?
Yo estoy bien.
No, porque se nos acabó el tiempo de la entrevista. Como siempre decimos lo mismo, el tiempo vuela.
Vuela.
¿No? Pero, fue un gusto que estén acá. Y les agradecemos mucho.
Muchas gracias.
Estamos en contacto, sí. Queremos saber cómo avanza todo esto.
Con el paper que sigue.
Con el paper
que sigue.
Ojalá. Estoy pendiente ahí de Scopus.
Sí.
En breve,
está en el horno. Sí. Nosotras ganas de trabajar tenemos, y así que seguramente en breve aparecerá otra publicación de Ceci, que es a donde está lo que estamos trabajando ahora. Así que,
bien, y que arranquen los experimentos
a campo.
Parcelas.
Sí, por favor.
Bien, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
¿Vamos a un corte?
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, tenemos la suerte de estar aquí en el estudio con Marina Omazzini, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad, es investigadora independiente del CONICET, y nos visita hoy para explicarnos un poco el mundo de los endofitos, que a grandes rasgos es son microorganismos que viven en el interior de las plantas, en los tejidos, y que forman simbiosis. Después vamos a ver qué son las simbiosis, ella nos explicará, y que les confieren a las plantas ciertas ventajas en los ambientes que habitan. Pero como sabemos que hay mucha tela para cortar en este tema, mejor que Marina nos explique personalmente todas estas cuestiones. Así que, hola, bienvenida.
Hola. Buenas noches, venir. Gracias por la invitación.
Bienvenida Sobre la Tierra. ¿No es la primera vez acá en el estudio?
Sí.
Bien, sí, buenas vibras. Un relevamiento de quién vino y quién no. Bueno, como para arrancar con un marco de todo esto, ¿no? Yo estaba pensando, hace poco hablamos en una entrevista acá en Sobre la Tierra acerca del microbioma en ovejas, en el rumen de las ovejas y cómo esto impactaba en la producción de leche según qué alimentación tenían. ¿Se puede hablar del microbioma de las plantas?
Por supuesto, y como vos bien lo decís, realmente los últimos resultados muestran que no podemos seguir considerando a los organismos como que viven aislados y que todos sus atributos dependen de su genotipo o de su estado inmunológico, sino que hay una comunidad de microorganismos que habitan en distintos tejidos y que modifican muchos atributos, su funcionamiento e incluso la salud de ese organismo. Y en el caso de plantas pasa lo mismo. Las plantas no solo tienen bacterias fijadoras de nitrógeno, en el caso de las leguminosas o micorrizas, que son hongos que forman esas estructuras en las raíces y son bien conocidos, sino que tienen una gran diversidad de hongos y bacterias en las hojas, adentro de las hojas, en las raíces, en las semillas, y esos microorganismos forman toda una comunidad interconectada y que tiene muchísimos efectos en el resultado de la interacción de esa planta con otros organismos en el sistema. Y bueno, los avances tecnológicos han llevado a pensar ahora empezar a conocer cuál es la composición, la diversidad, y lo que es más difícil es saber qué relación hay entre el funcionamiento y la composición de esa comunidad.
Tengo una consulta, ¿hace mucho tiempo se conocen los endófitos?
Bueno, mira, en el caso de los endófitos de gramíneas, te diría que hace bastante, en 1908, para ser más precisos, se descubrió que los endófitos de las festucas, los que estaban en la gramínea, en una gramínea, eran los causantes de la intoxicación del ganado y de un síndrome conocido como festucosis. O sea que hace bastante. Y de ahí hubo mucho interés en conocer estos endofitos y qué compuestos eran los que se producían en las plantas con estos hongos y que eran tóxicos para el ganado. Y se descubrió que no solo estaban en festucalta, sino en Lolium perenne. Lo que pasa es que no todos los endofitos se los conocen, todas las gramíneas, y no todos son tóxicos para el ganado.
Claro, y vos mencionaste hongos, ¿puede ser?
Sí, esos
hongos. Pero hablaste de una comunidad también. O sea, hay hongos, pero hay otros, hay bacterias, hay como... ¿Cómo es la comunidad? ¿Es una comunidad de hongos?
Hay hongos y bacterias, no todos son patógenos, como te estoy diciendo, no todos se conoce el efecto que tiene. En particular, a los que yo llamo endófitos son hongos endófitos, pero hay bacterias. No se sabe qué efecto tienen los hongos endófitos en la presencia de bacterias en esas plantas. Nosotros hemos empezado a estudiar con bacterias promotoras, pero casi todos nuestros estudios están con hongos formadores de micorrizas, es decir, con otro grupo de hongos que está en otro tejido, o con el efecto que puede tener la presencia de estos endófitos en la gramínea en las bacterias fijadoras de nitrógeno de una leguminosa vecina de esa gramínea.
No, claro, otra planta.
Claro, están, comparten, obviamente, gramíneas y leguminosas comúnmente están en una pastura, por ejemplo, o las gramíneas podrían ser malezas de un cultivo de soja, por decirte.
Y porque estos efectos son benéficos. Es como que una planta que tiene un endofito podría generar efectos benéficos sobre otra planta que no tiene un endofito.
Bueno, eso habría que verlo. Digamos, en realidad el endofito le confiere beneficios a la planta, puede traer mayor crecimiento, le protege contra los herbívoros. Nosotros lo que esperábamos, esa protección en general se la confiere a la presencia de alcaloides que están en los tejidos. Pero
ya se ha visto que cambia todo el metabolismo de esa planta. Algunos estudios con metaboloma, lo que se dice ahora con esas técnicas.
¿Qué es eso?
Metaboloma, saber todo el metabolismo de la planta en presencia, por ejemplo, de este hongo. Uh-huh. Y se vio que cambia todo el metabolismo de esa planta, la producción de compuestos primarios o secundarios. Entonces, en ese sentido, atribuirle solo a los alcaloides es un poquito arriesgado. Uh-huh. Ahora, nosotros pensamos que la presencia del endofito en una gramínea podía ser que los herbívoros prefieran a las plantas vecinas que no tienen esa protección. Uh-huh. Y para nuestra sorpresa, empezamos a descubrir que las plantas vecinas podían tener protección. Es decir, una leguminosa vecina de una gramínea con endófitos, una leguminosa me refiero a un trébol, tenía menor ataque de pulgones cuando tenía como vecina a la planta con endófitos. Y entonces ahí empezamos a pensar en otras vías de protección que le podría conferir el endofito y empezamos a estudiar si era la producción, por ejemplo, de compuestos volátiles orgánicos. Uh-huh. Y actualmente uno de mis estudiantes de doctorado, Juan Fiorenza, está tratando de ver la composición y la producción de volátiles en la planta en distintos estadios, desde semilla a el material muerto, y ver si realmente ese cambio en la producción de volátiles podría ser responsable de cambios de la preferencia de otras plantas en el vecindario.
Es como un olor a endofito.
Olor a endofito, exactamente. Y bueno, exactamente, eso es lo que querríamos. Hay algunos trabajos previos con otras plantas que se ha visto que cambia un poquito ese perfil de olor, ese aroma.
Es una cosa que tengo una duda, con respecto a estas cosas, ¿las analizan a nivel campo, a nivel laboratorio, en los dos? Porque, no sé, las plantas, una planta que nazca en un laboratorio, ¿tiene también endofitos?
Bueno, esa es la parte interesante y es lo que me gusta de este sistema. Gracias, Sebas, por aclararlo. Los endofitos, estos en particular, de las gramíneas, solo se transmiten de una planta adulta a sus semillas, no se contagia. Uh-huh. La forma, entonces, esa planta produce semillas con endofitos, yo difícilmente las puedo producir. Uh-huh. Entonces, es muy fácil tener plantas con y sin endofitos vecinas y que no se contagian. Uh-huh. En general, mis estudios, a mí me gusta trabajar en parcelas a campo o en lo que a veces decimos mesocosmos, cajones de madera o cajones de plásticos que tienen más de 10, 20 o hasta 100 plantas. Y entonces hablamos de nivel de infección con endofitos de esa población, que sería cuántas plantas tienen endofitos de todas las plantas en ese mesocosmos. Ajá. Y bueno, así tenemos experimentos desde niveles muy contrastantes, por ejemplo, 5% de las plantas con endofitos a 100, o podríamos tener situaciones intermedias para saber esos niveles. Se hacen laboratorios, exazos en laboratorio, pero me gusta que las plantas estén expuestas a un montón de otros factores y tenerlas al aire libre. Claro.
Supongo que complica también sacar conclusiones.
Sí. Pero bueno, es lo que se puede descubrir ahora de estas interacciones complejas y, por ejemplo, vos podrías ver en este trabajo que les digo de otro estudiante que ya terminó su doctorado, al tener las macetas al aire libre, o esas unidades al aire libre, pudimos ver la colonización natural por herbívoros. Entonces, cómo los pulgones que estaban disponibles en ese campo experimental elegían un tipo de parche u otro. Eso no lo hubiéramos visto en un invernáculo de laboratorio.
Bien, Marina, ¿nos esperás un minuto? Tenemos que ir a un corte y volvemos.
Que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan por qué me conocías, tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA. Seguimos dialogando con Marina Omazzini acerca de todo lo que tiene que ver con el endofito y nos estamos enterando de un montón de cosas también.
Muchas cosas.
Que desconocíamos. Me quedé pensando en el corte acerca de... vos mencionaste que el endofito se lo conocía ya desde principios del siglo pasado y que también había endofitos que... no generaban toxicidad para el ganado actualmente. Entonces, estaba pensando si no existe la posibilidad o si no existen ya diseñados sistemas de manejo que incluyan estas interacciones.
Sí, por supuesto. Se avanzó muchísimo en la modificación genética de esos endofitos que se encuentran en el festuca o el lolium perenne para que no produzcan alcaloides tóxicos para el ganado. Uh-huh. En otros países se comercializa, acá se están introduciendo de alguna manera, pero eso serían los mismos endofitos modificados genéticamente. Ahora, por ejemplo, en rey gras anual, Lolium multiflorum es una gramínea que tiene naturalmente un endófito y este no es tóxico para el ganado. Sin darnos cuenta, el raigras que ahora está naturalizado en el campo, en la depresión del Salado y que se promueve a través de diversas prácticas, está con endófito. Entonces, de alguna manera, estamos promoviendo a esa unión pasto-endófito que nosotros llamamos simbiosis.
Sin saberlo.
Sin saberlo. O a veces sembrando semillas que los productores o que los vendedores a veces ignoran que tienen endofito, pero como no tiene efectos tóxicos, claro, ni se enteran.
Y vos cuando decís que se comercializa en otros países, ¿se comercializa semillas que vienen con el endofito?
No endofitos. Tóxico y modificado.
Muy bueno.
Y claro, y vos mencionabas la promoción, o sea, es medio como un contrasentido, ¿no? Porque estamos tratando de mantener unas interacciones que son naturales y que ocurren entre los hongos, endofitos y las plantas, pero al mismo tiempo las promociones se realizan con herbicidas como glifosato.
Bueno, no necesariamente. Justamente el raigras anual es una fuente de forraje de invierno importantísima y una de las prácticas es al final del verano aplicar glifosato y eso favorece la germinación y establecimiento del oleum. Ustedes en su sitio pueden ver muchas notas de la tesis de Magdalena Druile, donde muestra que esa promoción del glifosato tiene efectos en la biota del suelo, pero promueve arraigas anual. Ahora, hay otras estrategias que incluyen, por ejemplo, bajar la cobertura de las especies de verano cortando o con una alta carga de animales, y eso no incluye, eso no incluye el uso de herbicidas.
Claro. Bueno, y actualmente las prácticas que se realizan a campo, como estamos hablando, por ejemplo, la aplicación de herbicidas, ¿está haciendo que aumente el número de endofitos o que se reduzca? No sé.
Mira, sinceramente, el raigras anual, casi todos los individuos, si vos colectás individuos naturalizados en el pastizal, casi todos tienen endófitos. Lo mismo pasa, justo el oleum es una maleza también. Si vos, o que invade pastizales abandonados después de la agricultura, también casi todas las plantas tienen endófitos. Entonces, estas prácticas lo promueven. Otra cosa muy interesante es que hay mucha festuca que está invadiendo nuestro pastizal, y esa festuca en general tiene endófito y sí es tóxico para el ganado. Entonces, si pensamos en ciertas prácticas de manejo de pastoreo, cuando tenemos muy baja carga de pastoreo en un momento determinado del año, eso promueve festuca y promueve la presencia de endófitos. Otra cosa muy interesante es que en nuestros pastizales pampeanos casi no hay gramíneas que tengan endófitos naturalmente, sí en otros sistemas de la Argentina, o en dunas o en entre ríos, pero no en la pampa deprimida. Y entonces la invasión de estas dos especies, Lolium multiflorum y Festuca, trae aparejado la presencia de un endófito que naturalmente no está en el sistema.
Pero que trae beneficios para...
Trae beneficios. En el caso del Lolium multiflorum, trae un aumento en la productividad y el establecimiento y la disponibilidad de forraje en invierno.
Muy bueno. No sé, tal vez es una pregunta un poco como que viene por el costado del tema, pero creo que tiene que ver con todo esto de las interacciones y la sustentabilidad o no sustentabilidad, que tiene que ver con... ¿cómo vinculás vos todas estas interacciones de las cuales estás hablando con este concepto nuevo que empezó a circular de la intensificación ecológica?
Sí, es un término que ya está hace unos años que se está aplicando, y por ejemplo se usa intensificación ecológica y a veces en el mismo sentido se utiliza intensificación sustentable. Justamente acaba de salir un trabajo sobre esto, ¿no? Intensificación sustentable, y no es muy distinto a lo que algunos decimos cuando decimos ecológica. La idea es tratar de usar conocimiento y conceptos ecológicos para manejar un sistema. ¿De qué manera? Bueno, pensar en prácticas que sean más eficientes, que reduzca el uso de agroquímicos, el uso de pesticidas, la probabilidad de contaminar las napas o los suelos, a través de conocer ciertas interacciones que se pueden promover. En el caso de los endofitos, si pensamos que protege contra los herbívoros, es una práctica que podría reducir el uso de pesticidas. También hemos visto que la presencia de endofitos puede reducir el ataque de patógenos. Entonces, por ejemplo, hongos. Eso podría ser una disminución del uso de fungicidas. Otras prácticas muy interesantes que realmente y que están vinculadas con esto y con lo de Magdalena es promover el mantenimiento de los hongos formadores de micorrizas. Y entonces pensar algunas prácticas, como por ejemplo reducir el uso de herbicidas que indirectamente los afectan, para que estos hongos que le proveen beneficios a las plantas puedan proveer y, por ejemplo, reducir el uso de fertilizantes. Lo mismo, nosotros hemos visto que la presencia de endofito en Lolium, por ejemplo, puede favorecer la fijación de nitrógeno en la leguminosa o no modificarla. De esa manera uno podría tener mayor fijación de nitrógeno que si hace una práctica que impide que se establezca.
Una consulta que se me ocurría recién, cuando vos dijiste que hace mucho tiempo se le modificó genéticamente los genes a los endófitos para que no sean tóxicos, ¿eso se puede hacer también para mejorar sus efectos benéficos sobre los cultivos?
En eso se está trabajando. Hace muy poco fui a un congreso internacional de endófitos en Salamanca, España, uh-huh. y bueno, se están tratando de buscar nuevas combinaciones, desde introducir endofitos que le dan tolerancia a la sequía a una gramínea y ver si se le puede introducir a otra, e incluso hay endofitos que se están tratando de introducir en trigo o en arroz, por ejemplo. Claro. No es algo que esté comercial y no sé cuán fácil se va a vender, Claro. Pero se están haciendo pruebas.
Sí, no, yo, todo esto que estamos, por lo menos para mí es un mundo muy complejo y nuevo, y me imagino que como para multiplicarlo en los productores o a mayores escalas es muy complejo, como cada día la agricultura se está simplificando cada vez más y me imagino que debe ser complicado, ¿no?, poder explicar todo esto a gente para que lo hagan en grandes escalas, que quizás
Sí. Quieren
las cosas más sencillas, ¿no?
Sí, la verdad que todavía estamos un poquito lejos de recomendar como herramienta. Lo que sin duda sí podemos recomendar es reconocer que hay interacciones, que hay organismos benéficos, que no todos son maléficos, digamos, o que le hacen daño a la planta, y que se podrían manejar. Y yo creo que en el corto plazo, como yo te estoy diciendo ahora, esto de la intensificación ecológica, uh-huh. es poner conocimiento, ver cómo hacemos para reducir el uso de pesticidas. Y entonces hacer nuevas prácticas o reemplazar algunos, generar nuevos diseños, Claro. Como los cultivos de cobertura, como otras estrategias, como la presencia de bordes que disminuyen el ataque de plagas. Entonces, tratar de diseñar paisajes que tengan estas interacciones y que se puedan usar para esto de reemplazar el uso de agroquímicos o la contaminación.
Muy bueno. Y me estaba pensando, la vez pasada hablamos con Martín Aguiar y con Pamela Graf acerca de la revalorización de la ecología de comunidades, y me parece que esto también marcha en este mismo sentido, en el que reconocer las interacciones y valorarlas también.
Totalmente, sí, no hay ninguna duda que la ecología o este conocimiento ecológico que estamos hablando de la intensificación es a nivel de comunidad o de ecosistema, y tratar de ver estas interacciones complejas. Y también algo muy interesante, que es hablar de los sinergismos o antagonismos. En general estudiamos las interacciones de apares, y es muy raro que pensemos, por ejemplo, vemos el efecto del hongo endófito sobre la planta, el efecto de la micorriza sobre la planta, y qué pasa cuando están los dos simbiontes en la misma planta o en plantas vecinas. Uh-huh. Hay sinergismos, los efectos son más de la suma de cada uno por separado, o uno anula el otro. Me parece que esa es la complejidad que tenemos que abarcar y que no nos tiene que asustar. Y Sí. Es a nivel de comunidad.
Claro. ¿Y actualmente existe la tecnología para poder ver esas interacciones que no son de uno a uno? ¿O estamos viendo?
A ver, si yo te lo digo a escala de mesocosmos uh-huh. o a escala de laboratorio, sí lo podemos usar. Tiene, por ejemplo, el uso de experimentos con micorrizas, tiene muchas dificultades porque, por ejemplo, ¿cómo bajás la disponibilidad de micorrizas en el campo? O de hongos. Pones un fungicida, si aplicas un fungicida, ¿qué estás haciendo? Estás matando hongos descomponedores, a hongos patógenos. Entonces, tener tratamientos, esterilizas el suelo y cambias un montón de otros factores. Entonces, Claro. Tener tratamientos con y sin micorrizas es bastante difícil en este momento. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, en suelos empobrecidos por muchos años de glifosato, vemos que hay menor diversidad o composición de micorrizas. ¿Qué pasa si agrego micorrizas, hongos formados en micorrizas? Lo que pasa es que ese suelo empobrecido tiene mayor salinidad, tiene menos lombrices, tiene un montón de otros factores que uno tiene que contemplar, y me parece que no podemos seguir pensando que es uno el factor que determina todos los cambios.
Buenísimo. Se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer que hayas estado sobre la tierra, y además, como siempre decimos, volvé y contanos todos los avances que sigan habiendo, que seguramente van a ser muchos.
Muchísimas gracias. Me parece que esto sirve para revalorizar todo lo que enseñamos en la facultad y no ignorar que no solo usamos a usar agroquímicos, ¿no? No estamos enseñando a manejar ecológicamente los sistemas de producción.
Así es.
Muchas gracias.
Vamos al cierre. Hay algo buenísimo de que sean las 9 de la noche ya y nos vayamos.
Contame un poco más.
Es que mañana es feriado.
Qué lindo.
Buenísimo. Queremos aprovechar para saludar mañana en el Día del Estudiante. Bueno, pásenlo muy lindo y nos encontramos acá el jueves que viene.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos. Chau, chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.